Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí presentes. Bueno, como ustedes saben, hoy nos despertamos con una noticia muy importante para el país. La noticia de que este año tuvimos una mejora importante en los resultados de las pruebas PISA. Prueba que se hizo en el país en el 2015 y que conocimos resultados precisamente esta mañana. Como contexto general, recordar que esta prueba se realiza a jóvenes de 15 años en los países que voluntariamente quieren participar. En este caso fueron 71 países. Lo que básicamente mide la prueba, y Montserrat con seguridad nos contará un poco más adelante, es saber qué tan preparados están los jóvenes para enfrentar y entender, valga la redundancia, los retos de la vida diaria. Y a través de una serie de preguntas, esto se empieza a evaluar. Y evalúa competencias en tres áreas: en lectura, en matemáticas y en ciencias naturales. Además, siempre tiene unos énfasis, y este año en particular el énfasis estuvo en el tema de ciencias naturales. En el caso colombiano, participaron cerca de 13.000 jóvenes de colegios públicos y privados del país. Resultados: mejoramos el desempeño en las tres áreas, y esto es un tema para resaltar. Realmente Colombia se ubica como uno de los pocos países que tuvo una mejoría muy marcada en cada una de las tres áreas que acabo de mencionar, y le voy a dar las cifras de mejora. En el caso particular de lectura, pasamos desde la prueba anterior, recordad que fue en el año 2012, a la prueba actual, pasamos de 403 puntos a 425, es decir, 22 puntos. En el caso de ciencias naturales, pasamos de 399 a 416, es decir, 17 puntos. Y en el caso de matemáticas, pasamos de 376 puntos a 390, 14 puntos. Es decir, una mejoría significativa en cada una de estas áreas, un avance muy importante del país que claramente se destaca y que claramente nos muestra que vamos por un camino relevante, que básicamente el camino que hemos seguido es un camino que está ayudándonos efectivamente a encontrar fórmulas para mejorar la calidad de la educación en el país. Yo quiero pasar la palabra a Montserrat Comedio. Montserrat llegó esta mañana. Montserrat es la directora adjunta para educación y competencias de la OCDE y nos vino a acompañar para contarnos lo que se está encontrando en el caso de Colombia, cómo la evolución de Colombia se empieza a ver y cómo Colombia empieza a parecer como un país cuyas políticas empiezan a dar resultados que son relevantes. Yo le voy a dar la palabra a Montserrat para que nos haga una corta presentación que explica mucho, en términos de los números y de los encuentros, básicamente cómo se ve Colombia en todo este contexto. Montserrat, muchas gracias por haber venido y te paso la palabra.
Muchísimas gracias, ministra. Y en primer lugar, quiero agradecer al presidente Santos y a todo el gobierno la invitación a la OCDE para estar aquí hoy. Es un orgullo poder estar en un país que, a pesar de tener un punto de partida difícil, ha conseguido una mejora sostenible a lo largo de los distintos ciclos. Bien, como ha dicho la ministra, PISA es una prueba a alumnos de 15 años. Se viene realizando desde el año 2000, se realiza cada tres años y tiene tres dominios: ciencia, lectura y matemáticas. En este último año 2015, el dominio principal ha sido ciencia, y el último ciclo en el que el dominio principal fue ciencia fue el 2006. Recalco esto porque verán que muchas veces hago la comparación con el año 2006, porque esa es la forma más apropiada, ya que son los dos ciclos donde ciencia fue el dominio principal. En esta ocasión han participado más de 70 países, lo que significa que han hecho la prueba más de medio millón de alumnos, que representan aproximadamente 29 millones de alumnos en todo el mundo. Es una prueba, por lo tanto, que nos da una idea de cuál es el rendimiento de los alumnos en distintos países de forma comparativa. Es el único estándar común que tenemos para medir el rendimiento en estas tres áreas de conocimiento en todos los países y, por lo tanto, para comprender no solamente dónde se sitúa cada país, sino cuáles son las iniciativas y las políticas que ha puesto en marcha aquellos países que inician procesos de mejora o que ya se encuentran entre los países de más alto rendimiento. Por lo tanto, para nosotros es tan importante dónde se ubica un país concreto como aprender de las buenas prácticas de aquellos países que han mejorado. Como he dicho, en este año nos hemos centrado en PISA. La prueba se realizó en 2015. Ciencia es particularmente importante para nosotros porque en PISA no solamente medimos conocimiento. Medimos si los estudiantes son capaces de aplicar ese conocimiento a la resolución de problemas, no solamente en el ambiente científico, sino también en el ambiente cotidiano. La ministra me estaba comentando que había intentado solucionar algunas de las preguntas de PISA esta mañana y que le había sorprendido que la pregunta requería tener conocimiento científico, pero que era para resolver un problema cotidiano que cualquier ciudadano se puede encontrar en su vida diaria. Por lo tanto, entendemos que esta competencia es fundamental hoy en día. La ciencia ha evolucionado muy rápidamente desde el año 2006, ha impulsado cambios tecnológicos muy importantes que han cambiado nuestra forma de trabajar, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de informarnos a través de la red, por ejemplo, y por lo tanto es fundamental no solamente para aquellos estudiantes que el día de mañana quieran realizar una carrera relacionada con el ámbito científico, sino que para todos los ciudadanos tengan una competencia que nosotros llamamos en este informe saber pensar como un científico. Es decir, saber evaluar si la evidencia es sólida, si está basado en datos sólidos y robustos, saber integrar información de distintas fuentes, saber aplicar ese conocimiento a la resolución de problemas complejos y sacar interpretaciones razonables de una diversidad de fuentes de información muy grande, que es un fenómeno al que nos enfrentamos todos hoy en día. Esta es la media de rendimiento de la OCDE, la tenemos aquí arriba, y estos son el rendimiento de todos los países latinoamericanos. Colombia se sitúa aquí, con una puntuación muy similar a México, a Costa Rica, a Uruguay. Chile se sitúa tanto en ciencias como en matemáticas como en lectura por encima del resto de los países. Y luego tenemos un grupo con una puntuación inferior formado por Brasil y Perú y República Dominicana con una puntuación inferior. Aquí lo que vemos es la evolución de la cobertura desde el año 2003 hasta el año 2015. Por cobertura queremos decir los estudiantes de 15 años que entran en la prueba de PISA. Es decir, los estudiantes de 15 años que no solamente están en el colegio, sino que están en dos cursos en concreto. Por ejemplo, si en un país hay una tasa de repetición muy elevada y los estudiantes de 15 años están muy retrasados en cursos inferiores, no entran en la prueba de PISA. Por lo tanto, no equivale exactamente a cobertura, pero es un proxy muy, muy bueno. Vemos que la media de la OCDE es del 89% en el año 2005, y prácticamente no ha variado desde el año 2003, y sin embargo en todos los países latinoamericanos los puntos de partida han sido bajos en relación a la media de la OCDE en el año 2003 y la evolución a lo largo del tiempo ha sido muy dispar. En el caso de Colombia la evolución ha sido muy positiva porque se ha llegado al 75%, es decir que estamos junto con Chile en los dos países con mayor cobertura, y sin embargo en el otro extremo tenemos países como México o países como Costa Rica que tienen unos niveles de cobertura muy inferiores. Esto es importante porque quiere decir que en PISA no estamos evaluando a una muestra total o significativa de los chicos de 15 años. Si tenemos en cuenta que esos chicos de 15 años que no están en el colegio o que están muy retrasados, lógicamente tienen un rendimiento bajo y recalculamos el dato para estos países, vemos que la media de la OCDE prácticamente no se mueve porque el grado de cobertura es universal y por lo tanto PISA es una buena representación de los datos. En Colombia hay una disminución pero no significativa y sin embargo en países con una cobertura menor que en Colombia hay una disminución mucho mayor, como es el caso de Costa Rica o como es el caso de México o como es el caso de Brasil. Aquí lo que vemos son distintos niveles de competencias. Ya no estoy hablando de la media, estoy hablando de cómo se distribuyen los estudiantes entre los de mejor rendimiento y los de mayor rendimiento. Los de mejor rendimiento, por explicar estos niveles de forma muy resumida, son los del nivel 1. Los de mayor rendimiento son el nivel 5 y 6, y se considera que el nivel 2 es el nivel mínimo para que un estudiante pueda entender los conceptos básicos de ciencia y pueda resolver esos problemas de la vida cotidiana que mencionábamos antes. En la OCDE, la media de estudiantes que están por debajo del nivel 2, es decir, que consideramos que no han alcanzado un nivel de competencias mínimo, es del 20%. En Latinoamérica, todos los países están por debajo. De nuevo, tenemos un grupo intermedio de Uruguay, Costa Rica, México y Colombia, donde alrededor del 40% de los estudiantes no alcanzan este nivel. En Chile es un poquito menor, en Brasil y Perú es un poco mayor, casi el 60%, y en República Dominicana supera el 80% de la población. Estos son los cambios. Y aquí hemos comparado en las barras los cambios a lo largo de todos los ciclos de 3 años, la media de lo que ha cambiado un país en cada ciclo de 3 años, y los diamantes amarillos es solamente el cambio entre los últimos 2 ciclos, 2014 y 2015, en ciencias. Aquí el mensaje más importante y preocupante es que en la gran mayoría de los países, que son todos estos en azul clarito, no ha habido un cambio significativo. Es decir, que desde el 2006 hasta el 2015, con todos los avances científicos y tecnológicos que ha habido, los sistemas educativos no han sabido evolucionar con la suficiente grado de adaptabilidad como para poder mejorar en ciencia. Hay alrededor de un 20% de países que mejoran y alrededor de un 20% de países que empeoran. Y Colombia está en el grupo de países que mejoran, siendo uno de los pocos países que mejoran tanto en ciencias como en matemáticas como en lectura, y siendo además el país que mejora de forma sostenible a lo largo de todos los ciclos. Bien, aquí tenemos solamente los países latinoamericanos comparados con la media de la OCDE. Como se ve, la media de la OCDE no cambia. Tenemos mejoras en Perú y en Colombia, y en el resto de los países están estancados, con un ligero descenso en Costa Rica que no es significativo. O sea, que podemos decir que el resto de los países están estancados. Este es una forma de medir la equidad. En PISA siempre tenemos en cuenta la calidad, medida como el nivel de rendimiento, y la equidad, medida como el impacto del nivel socioeconómico de las familias sobre el rendimiento de los alumnos. Lo que vemos es que en todos los países el impacto del nivel socioeconómico familiar existe, que no hay ningún sistema educativo que lo pueda evitar, pero existe en diferente magnitud. Esta es la media de la OCDE. Vemos que Colombia está un poco por debajo de la media de la OCDE. Luego, también es un sistema equitativo, es decir, ha aumentado en calidad, en rendimiento. Es un sistema equitativo, además de haber aumentado en cobertura, lo que quiere decir que ha incorporado al sistema educativo a alumnos de zonas desfavorecidas o rurales que hasta hace poco no formaban parte del mismo. Luego ha mejorado en las tres dimensiones simultáneamente. El país más equitativo es México, pero lo es porque el nivel de rendimiento es bajo en todos los niveles, y por lo tanto en sí la equidad no es un mérito cuando se consigue a través de un rendimiento bajo en todos los deciles. Y solamente en Chile, Uruguay y Colombia, los chicos de las familias de entornos socioeconómicos más favorecidos, que tienen un mejor rendimiento, están por encima de la media de la OCDE. Esta es la relación entre la inversión en educación, que es el gasto por estudiante entre 6 y 15 años de edad, y el rendimiento de los alumnos. Lo que vemos claramente es que a partir de este umbral, aquí, no hay ninguna relación entre el nivel de inversión y el rendimiento de los alumnos, pero por debajo, que es donde están todos los países latinoamericanos, sí que hay una relación entre el nivel de inversión y el rendimiento de los alumnos. Por lo tanto, Colombia ha podido mejorar en estas tres dimensiones: rendimiento de los alumnos, equidad y cobertura, estando todavía por debajo del nivel de inversión, donde dejaría de ser un factor limitante. No hay ninguna asociación entre el tamaño de las clases y el rendimiento medio de los alumnos. Aquí lo vemos para todos los países. Vemos países, sobre todo países asiáticos, que tienen un número de alumnos por profesor muy elevado, cerca de 40, y que sin embargo tienen rendimientos altísimos. Singapur es el país top en los tres ámbitos en esta edición de PISA, pero también otros países como Hong Kong, Corea o China consiguen un rendimiento muy alto con ratios bajos, y en Latinoamérica encontramos todo el rango, estando Colombia más o menos en la zona intermedia.
Bueno, muchas gracias, Montserrat. Ya para ir cerrando, creo que nos quedan como tres grandes mensajes de lo que Montserrat nos mencionaba. Uno, primero, es que Colombia no solamente mejora en cobertura, que es un mensaje muy importante que Montserrat nos deja, sino también en calidad y equidad. Creo que ahí hay de verdad un mensaje importante sobre lo que se ha venido haciendo en el país, que empieza a tener un impacto en ese tema. Segundo, que es uno de los pocos países que tiene una mejoría significativa. Como ustedes ven, Montserrat hablaba de que hay un grupo de países que es bastante grande, que se estanca, es la palabra que usa, y en cambio hay unos pocos países que efectivamente logran mejorar de manera importante y significativa. Y que, el último mensaje, logra estos avances a pesar del gasto en educación, que claramente ustedes lo veían, pero a pesar de eso estamos mostrando resultados que son bien relevantes. Simplemente para ir cerrando, quiero realmente como hacer un balance de cómo creemos que hemos venido logrando y alcanzando estos resultados que hoy los estamos viendo de manera muy evidente. Desde hace 6 años el presidente Juan Manuel Santos arrancó una serie de programas que tenían la gran intención de poder realmente impactar la calidad de la educación en el país. Y en ese momento se decreta en el 2011 la gratuidad educativa. Creo que eso fue un tema muy importante y eso realmente ha significado mucho en términos de equidad y en términos de cobertura. Dos, el tema jornada única. Ustedes han oído hablar del tema jornada única desde hace ya 2 años. Es decir, el país ya tenía esa gran deuda y eso realmente ha ayudado, como decía Montserrat, a cerrar la brecha. Hoy, los niños de los colegios públicos, que probablemente en el pasado tenían menos horas en los salones de clase, ahora empiezan a tener horas suficientes, y eso empieza a generar mucho más, obviamente, calidad, pero también a cerrar esas brechas que tienen un impacto tan grande en términos de resultados y desempeño. Esto ha venido acompañado de temas de infraestructura. Recuerden que se ha lanzado en el país el plan de infraestructura más grande de los últimos años, pero de hecho ya hay más de 8.000 aulas nuevas construidas en estos 6 años en Colombia. Y algo muy importante, el tema de excelencia docente. Nada de esto es posible sin nuestros docentes y nuestros maestros, sin que tengan las competencias, las habilidades, las posibilidades adecuadas para poder llegar al aula con una oferta adecuada para nuestros niños y jóvenes. Y eso también ha sido posible gracias a una serie de programas, como el tema de las becas que se han venido dando, pero también el programa Todos Aprender, que es un programa que ha impactado mucho la calidad de educación y que ya podemos tener indicios importantes y relevantes sobre ese tema. Y estrategias también adicionales como Colombia Bilingüe, el plan de lectura y escritura, es decir, muchos de estos programas que han estado, que han venido desarrollándose en estos años, ya empiezan a tener un impacto importante. Yo también quiero juntar esto, Montserrat, con lo que oí esta mañana, cuando oíamos al secretario general de la OCDE a las 5 de la mañana, hablando de estos resultados, daba 3 recomendaciones para todos los países. Decía, hay que seguir trabajando en temas de equidad. Y mucho de lo que les acabo de contar que se ha venido haciendo en Colombia tiene mucho que ver con eso. 2, trabajar de verdad de manera muy fuerte y sólida en todo el tema de excelencia docente. Así le llamamos nosotros, pero es realmente el mejoramiento de finalmente de quienes nos están ayudando a jalonar estas cifras y mejorar la calidad de la educación. Ahí hay un esfuerzo muy grande que también se manda de mensajes de la OCDE para todos los países, pero en el caso de Colombia es un tema importante. Y él decía un tercer mensaje, y es de evitar los estereotipos. Y eso tiene mucho que ver con el tema de género, que las niñas son mejores en lectura, que los niños son mejores en matemáticas, que en ciencias también a veces los niños son mejores, porque finalmente esto de alguna manera, sí, en la educación lo podemos abordar, puede haber un poco más de equidad en ese sentido. Un logro para el país como este realmente es un logro que solamente se da por cuenta de un trabajo de muchos. Esto no es un trabajo solamente del Ministerio de Educación y del presidente Juan Manuel Santos, es un trabajo de docentes, estudiantes, padres de familia, y un trabajo también articulado con secretarías de educación en todas las entidades territoriales de Colombia, alcaldías y gobernaciones. Todos juntos hemos ido avanzando hacia hoy poder dar al país este gran mensaje. El reto continúa. Montserrat nos mostraba cifras que nos dan tranquilidad en términos de que vamos por el camino adecuado. Vamos por el camino adecuado, pero esto no puede parar. Todavía nos falta. Queremos llegar a promedios similares a los de la OCDE, toca seguir trabajando, y ese básicamente será el desafío y será en lo que seguiremos obviamente obsesionados en este tiempo que nos viene.